Amigos de Pajarate en Línea, ¿cómo están? Buenos días. Aquí abrimos una nueva conversación más. Ayer hablé de Tami. Me dio pena realmente no haber podido sacar toda la belleza, ¿no?, que se hubiera podido obtener de ella, porque por todo el misterio que hay, ¿no?, en su vida, en toda esta entrega a Dios, en este venir de tan lejos, ¿no?, para vivir una experiencia de comunidad. Ella se sentía un poco intimidada por el micrófono y por el hecho de que su idioma, su conocimiento del español no era lo fluido que debía ser. Pero después me quedé conversando con ella, porque hubieron muchísimas cosas que no le pregunté ya para no incomodarla más, porque me daba cuenta, no es que se sintiera incómoda ella, sino que ella misma decía que estaba llena de vergüenza, ¿no?, porque hubiera querido expresarse de una manera en que la pudieran entender. Conversando con ella le decía, Tami, le pregunté un poco más acerca de su vida, ¿no?, de qué vivía ella allá en Venezuela y si estaba casada. Dijo que sí, que estaba casada y que en realidad su esposo, ella provenía de una familia campesina, pero que su esposo había trabajado en una compañía muy grande en el Japón y que los dos ya estaban viviendo de una pensión de jubilación. A mí me sorprende porque Tami, de repente uno pasa y por el patio del fondo y escucha un piano que está sonando maravillosamente bien, y uno se acerca y es Tami que está tocando. Es muy buena intérprete del piano. Y además las canciones que interpreta son canciones muy cultas, muy lindas y que requieren realmente de una gran habilidad en este arte. Es una mujer también que hace unos trabajos maravillosos en origami, que tiene una paciencia minuciosa y tiene unos detalles muy especiales. De pronto llega y nos trae y se acerca y nos da un regalito, pero son siempre cositas hechas con sus propias manos, pero con una delicadeza y una finura que sorprenden. Y yo le decía a Tami, le decía, venir al Perú desde el Japón y quedarte en el Perú 2 meses es caro. ¿Cómo haces para afrontar esto? ¿Tienen ustedes dinero? Y me decía que no, que solamente tenían su pensión, pero que ella dejaba de comer o de darse algunos gustos, no gastaba en mucho en el vestirse, a pesar de que siempre se le ve muy elegante, muy distinguida, es que tiene un gran porte, y que tampoco no busca que hacer todas las economías posibles, no, para poder reunir la plata para poder venir. Y entonces me decía que sentía de que tal vez ya no le quedaba mucho tiempo más de vida y que ella cada vez que estaba allá sentía más la necesidad de venir. Y que ahora no iba a esperar a que transcurra un año, sino que esperaba poder venir dentro de 6 meses. Y que para ello iba a hacer todas las economías y todos los ahorros posibles. Sorprende esto de verdad. 5 años participando de una comunión, de una comunidad, ¿no?, y de las misas y de las Eucaristías, sin haber tenido ninguna base de religión y sin siquiera escuchar, o entender, escuchar sí, pero entender qué cosa es lo que sucedía, lo que estaba pasando. Y además cuando se trata de idiomas tan distintos como son el peruano y el japonés. Bueno, me quedé conmovido realmente después de la conversación que tuve con Tami ya en la noche, en el día de San José. A propósito, tuvimos realmente un regalo maravilloso en la jornada de ayer en la mañana, ¿no? Con San José. Hubieron muchos hombres, cosa que no es muy frecuente, y sobre todo estando de mañana. Y no todos los que estaban tenían alguna necesidad de salud o alguna urgencia que los hubiera podido alcanzar o hacer venir a Pax. Y hubieron muchos detalles hermosos. Entre otros les quería contar, ya que le puse detalles a la nota esta, el día sábado, yo ya les he comentado a ustedes en programas anteriores que siento que esta cuaresma es muy pascual, que siento de que ya estamos viviendo la Pascua, ¿no? Que cada día es más la certeza. No, no es que con esto querramos saltarnos la cruz, porque no, de ninguna manera, al contrario. Es decir, no tengo, amo a la cruz, la amo con todo mi corazón, porque sé que es la llave que me conduce a la vida, la llave que me conduce al encuentro de mí mismo, el morir para ser. No le rehuyo a la cruz para nada, y es más, los días viernes como hoy son días para mí muy especiales. La única diferencia estriba en el hecho de los que les conté ayer o antes de ayer, creo, respecto a lo que me pasó en la película La Pasión de Mel Gibbs, en la cual hubo un momento, el momento de la carnicería, del maltrato, de los latigazos, de la carne desgarrada, y que siempre me quedaba en eso y me quedaba envuelto en dolor o sufrimiento o tal vez desconcierto, cómo se pudo haber hecho una cuestión de esta naturaleza, sin reparar indudablemente en que somos nosotros los que lo hemos hecho. Pero de todas maneras, hubo una circunstancia que solamente puede ser producto de la gracia, y además porque, como les conté, mientras nosotros estábamos viendo la película en el cine, aquí en la comunidad se estaba celebrando la Eucaristía, lo cual hacía completamente distinta la visión y la vivencia que nosotros podíamos tener de la película, porque estábamos unidos a la Eucaristía. Y fue por esa cuestión de la gracia, puede haber sido en el momento de la consagración, que es el momento cuando nos arrodillamos, pero después de vivir ahí el momento de la muerte del Señor, nos ponemos en pie y anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor, y nos ponemos en pie. A partir de ese momento ya no se pone uno más de rodillas en la Eucaristía, porque ya hemos resucitado con Él. Se dio el momento del paso del viernes al domingo. Pero en la misa del sábado hubieron unos detalles importantes, para mí importantísimos, porque me dicen mucho. No sé, tal vez puedan parecer que soy un tonto, un loco, lo que fuera, pero no me preocupa mucho lo que piensen de mí. Lo que sí es lo que sentí en el corazón, y sí solo sentí, lo vivo como que sí fue. Resulta de que el día viernes, en el momento de la consagración, para esto les tengo que contar un detalle. El año pasado, para la Pascua de Resurrección, las hermanas encargadas del servicio del día de Pascua habían traído unos tubos de esos que se sueltan y hacen y producen una lluvia de papel picado, y que hacen que se vea, ¿no?, una imagen que viene cayendo desde arriba de papeles multicolores. Y resulta de que muchos de esos papeles, como los dispararon hacia arriba para que vayan cayendo, se quedaron en el enrejado que hay, y que es el que sostiene el techo del auditorio, y donde se pone toda la tramoya, todos los equipos de luces. Y resulta de que ahí muchísimos de esos papeles estallaban ahí y se quedaban algunos, ¿no?, entre las esquinas, las aristas, prendidos ahí. Y resulta de que el día sábado, en plena misa, en pleno momento de la consagración, yo me siento siempre al final, atrás, y entonces tengo una visión de todo lo que pasa en el auditorio, y de repente veo que cae uno de los papelitos así larguitos que bajaba desde el techo, que se desprendió en ese momento de la consagración. Luego se desprendió otro y después un tercero. Durante el momento de la y después no se desprendieron más, solamente sucedió durante el momento de la consagración que se soltaron y empezaron a descender desde el cielo así en una forma lenta, pausada, ¿no?, movidos por el viento, esos tres papelitos que quedaron del día de la Pascua del año pasado. Y esto para mí era una confirmación de que estábamos en Pascua. En la jornada de ayer me atreví a leer, porque normalmente no cargo mis lentes para lectura, y como ayer habían tres lecturas, en el momento de la tercera lectura me paré y me acerqué a leerlas. Y el padre me dijo, buena Pascua. Y yo le respondí, buena Pascua. Es una señal clara e inequívoca del momento en el que estamos pasando. Pero hubieron detalles muy hermosos en la jornada, ¿no? Detalles que en estos tiempos en que la palabra cada vez comunica menos, porque cada vez que avanzamos en el tiempo, muchísimas palabras van cambiando su significado y se van convirtiendo en lo contrario a lo que quisieron decir inicialmente. Un solo ejemplo es suficiente, la palabra amor. La palabra amor es la entrega de una persona en procura de la salvación de aquellos que ni siquiera, por la salvación del mundo, de aquellos a los que no conoce, y ni siquiera por la salvación de los buenos, sino por la salvación de los malos. Es una entrega que se da a cambio de nada. Y no es que esté dando algo, sino se está dando la persona misma, a sí misma, en procura de que todos los demás podamos ser felices. Y no le importa soportar insultos, ni salivazos, ni pasar por el desgarro de las carnes producido por los golpes. El amor no se detiene. El amor no se detiene en ese tipo de circunstancias, porque el dolor, nosotros todos por sí solo, es una reacción normal y natural del ser humano, es alejarse lo más posible del dolor y el sufrimiento. Pero es el caso de que, sabiendo todo eso, ¿no?, Jesús no tuvo ningún reparo en pasar por ello para darnos la felicidad y la vida plena y el cielo, devolvernos aquello que perdimos desde Adán. Y sucedieron cosas maravillosas. Primero, que San José es un personaje digno de ser leído. Pero ¿qué podemos leer de San José si San José no escribió nada, ni tampoco pronunció una frase que haya quedado en las escrituras? ¿Qué podemos leer de San José? Podemos leer de San José muchísimo más que lo que podrían decir las palabras. Pero antes terminamos con, siempre me pasa esto, con la cuestión esta del significado de las palabras. ¿Cómo es que la palabra amor, no, en estos tiempos se usa para algo que es totalmente contrario a lo que en realidad es el amor? No, la gente llama hacer el amor a tener sexo, que es la utilización, que es la utilización de la otra persona en procura de satisfacer una necesidad que yo tengo, usar a la otra persona para mi bien. Claro que hay casos en los cuales el sexo, cuando parte de una relación de amor, es otra cosa, es una entrega total, es un intercambio de espíritus, es hacerse los dos uno. Pero normalmente, ¿qué les puede decir a los chicos de ahora la palabra Dios es amor? ¿Dios es un buen revolcón? ¿O que amor es aquello de lo que hablan las películas o las canciones? Que sabemos que es precisamente lo contrario, lo que realmente el amor es. Entonces, con todo este sinsentido ya de las palabras, tenemos que entrar un poquito más a mirar los gestos, ¿no? La actitud, lo que la persona dice con sus propios actos. Jesús más fue lo que él dijo, con sus actos, con sus movimientos, con su conducta, que con las propias palabras. San José, ¿no? Desde su humildad, desde su entrega amorosa, desde su confiar. No debe haberla pasado fácil, ¿no? Creer que lo que pasó con María es el Espíritu Santo. Vayan a decirle, a ver, si alguna chica viene en estos momentos y le dice a ustedes de que ella no ha tenido nada que ver y que lo que le ha pasado es producto del Espíritu Santo y que esté embarazada del Espíritu Santo, vamos a ver cómo reaccionaríamos nosotros. Y José no tendría por qué reaccionar de otra manera a cómo reaccionamos nosotros. Lo que pasa es que fue un hombre escogido por Dios también. Escogido por Dios, ¿por qué? Por su humildad, por su sencillez. Y nos está enseñando el camino cómo siendo él el esposo de la Virgen y siendo el padre de Jesús, no hizo alarde de nada. Ni siquiera se dio a notar en su vida. Y sin embargo siempre estuvo ahí haciendo de padre, porque Jesús fue un niño también. Jesús tuvo que pasar también por un periodo de lactancia. Tuvo que pasar por las necesidades por las que pasan los niños y los seres humanos. Y tuvo que enfrentarse también no solamente al hecho de tener la responsabilidad del hogar, sino también de la protección del niño, porque sabemos que tan pronto como nació, Herodes andaba buscándolo pues para matarlo. Pero sin embargo había algo maravilloso en José que hoy día me ha hecho reflexionar mucho en el Santísimo. Y es algo a lo que yo no le había dado todavía, no le encontraba todavía la verdadera fuerza y el hecho de ser necesario, y es la obediencia. Es más, a veces, no es que no sea obediente, pero a veces, la rebeldía es algo que lo tenía muy, 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 muy a flor de piel. Entonces me costaba un poco esto de la obediencia. Pero, cómo es que José pudo ser obediente realmente, pero obediente a la acción del Espíritu, al susurro de Dios? Tenía que haber sido un hombre definitivamente de silencio, y sí, silencio tanto así que no habló nada. Pero además silencio del corazón, porque San José tuvo tres circunstancias en las cuales obedece la acción de Dios a través del ángel. Primero cuando le dice que no temas, José, porque esto es fruto del Espíritu Santo. Pero después hubieron ya dos momentos cruciales, ¿no? En José, que estando él dormido en sueños, escuchó la voz de Dios que a través del ángel le decía: levántate, coge a tu familia y encamínate a Egipto. Siempre, es decir, inclusive hasta algunas sugerencias podrían parecer absurdas y contrarias al camino que nosotros hubiéramos tomado. En Egipto se suponía que estaba el peligro, pero sin embargo el ángel le pide que se dirija a Egipto. Y él se levanta y sin dudar y sin condicionar, esa voz que pudo escuchar desde adentro, que le dijo que vaya a Egipto, y fue a Egipto. Y va viendo uno cómo en esa obediencia hay todo un fruto hermoso, maravilloso. Pasó ayer que, precisamente yendo a esto de que se dice mucho más más que con las palabras, con los actos o con las vivencias. Y resulta de que el padre comentó en una oportunidad en que él se encontraba de capellán en un hospital en el Callao, que recibió una llamada y que le pidieron que vaya, por favor, con mucha urgencia, a ver a un enfermo, ¿no?, que estaba en el RIMAC. Entonces él inmediatamente, bueno, es decir, para llegar al RIMAC desde el Callao hay que atravesar toda la ciudad. Entonces él, sin reparar en nada, salió directamente desde el Callao, y cuando ya se encontraba a mitad de camino dijo: ¿pero dónde queda el RIMAC? Porque él nunca había ido al RIMAC. Y dice que, bueno, se dejó guiar y de repente terminó en una avenida, la avenida del Espur, donde están varios cuarteles del ejército. Y entonces dijo, bueno, y preguntó ahí simplemente: ¿el RIMAC dónde queda? ¿Está usted en el RIMAC? Pero el RIMAC, los cuarteles esto del ejército están pues en el lado opuesto, ¿no?, a la zona donde tenía que ir el padre. Y de repente dice que vio a un joven en una moto muy muy pequeña, una moto muy sencilla, y él estaba con un casco blanco, y que le hizo una señal de que lo siguiera. Entonces, pero a lo lejos fue esto, no fue una cuestión ni siquiera no intervinieron palabras, con un gesto, el sígame y ya está, y el otro se arrancó, y el padre simplemente lo siguió, se dejó conducir, y de repente llegaron al otro lado del RIMAC, y el hombre de la moto le señala, le dice con el dedo, le señaló nomás el lugar donde era, y se fue. Y entonces el padre bajó ya en la seguridad de que ahí era donde tenía que llegar, y era ahí precisamente, y era ahí donde lo estaban esperando. Entonces vamos viendo cómo es que la razón no puede entender, ¿no?, todo este tipo de situaciones que se da a través de los ángeles. En mi libro yo he contado algunas circunstancias, ¿no?, que son muy, 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 muy interesantes. Y yo sí creo. Y ayer en la jornada de la mañana estábamos pasando para recibir la unción, y delante mío iba un médico, una persona que devino un médico. Y el médico me contó que, nada, a mí no me contó nada en ese momento, sino cuando el padre le preguntó, le dijo: ¿y usted cómo se llama? Entonces me llamo Guillermo, le dijo. Y entonces le dijo: ¿y por qué ha venido? Porque tengo un cáncer al estómago. Ah, dice, pero bueno, ha venido usted en un buen día, ¿no? ¿Qué cosa hay que le pueda negar Jesús a su papá, a San José? Y entonces le dice, bueno, pues. Y cuando pasa, yo pasé luego para la unción, y el padre me dice, acompáñelo. Y lo acompañé a la cruz. Nos quedamos ahí los dos solos. Yo estaba intercediendo por él, porque ya el Señor me había permitido escuchar su problema de salud. Para el Señor le da lo mismo un cáncer que un resfrío, o sea que de todas maneras Dios lo puede hacer todo. Y tal vez el cáncer sea, para el cáncer tal vez recurramos a Dios, porque es algo que frente a lo cual la ciencia todavía tiene limitaciones. El resfrío seguramente que vamos a la farmacia y compramos una pastilla, una aspirina y o un antibiótico, lo que fuera, y antihistamínico, y ya está. Pero bueno, estábamos en el Cristo, y de repente sentí que mi hermano Guillermo se quebró. Se quebró, y ahí se produjo algo. Yo con ese Cristo tengo muchísimas experiencias. Cómo es que me ha tocado cargarlo muchísimas veces, y a pesar de que pesa 44, 45 kilos, bueno, no para ponerlo en su lugar, a veces no pesa nada y se eleva solo y se coloca en el sitio solo, sin ningún esfuerzo y sin que tenga que hacer yo ningún cálculo para que encaje, ¿no?, en los brazos de fierro, que es donde se cuelga y se queda suspendido en el aire. Pero hay días también en los cuales ese Cristo pesa, que hay que hacer un gran esfuerzo para levantarlo. Son misterios los que hemos vivido en comunidad, los que hemos tenido una experiencia con este Cristo, que yo la manifiesto también en mi página web y en el libro que he sacado. Es muy fuerte, Es muy fuerte, es que hay que vivirlo, no se puede hablar ni se puede comunicar esto con palabras porque no todos van a tener la misma percepción y no para todos es la misma respuesta, ¿no? Porque Dios a cada uno se le manifiesta por el camino que resulte para uno más fácil de entender. Bueno, estábamos a los pies del Cristo y yo sé las maravillas que suceden al pie de ese Cristo. Y de pronto le dije, Guillermo, cuando bajes a tu sitio, te vas a convertir en Guillermo II, porque hay un nuevo Guillermo que está aflorando y que va a empezar a vivir desde ahora. La verdadera vida, ¿no? En la plenitud del amor de Dios y en la plenitud de la salud. Entonces él me mira sorprendido y con una cara de gran sorpresa me dice, yo me llamo Guillermo II. Y yo le acababa de decir que al llegar a su asiento, a su asiento se iba a convertir en Guillermo II. Bueno, este detalle hizo que conversemos un poco más y resultó de que él había estudiado en la misma facultad y en el mismo tiempo que el padre Roberto allá en Barcelona, que habían sido compañeros, y me dice que él lo conocía, me dice, yo lo conozco a él, lo que pasa es que él no me ha reconocido a mí, no, es que han pasado tantos años de esto, y bueno, tampoco no es que éramos amigos, en el sentido de estar todo el día, ¿no? De los cuates, como dicen los mexicanos, de estar para arriba o para abajo juntos, o compartir cosas o vivencias, pero sí compartían, ¿no? Una misma facultad y compartían algunas clases juntos. Bueno, fue muy agradable. Después lo acerqué donde el padre para comentarle el hecho y hablaron en catalán, lo cual es muy agradable para, me imagino, para alguna persona que está tan separada de su tierra tanto tiempo. Bueno, él creo que había seguido el camino del psicoanálisis y me preguntó, si yo tenía alguna idea de cómo era que el padre había tomado este camino, ¿no? El camino de los hábitos. Y le conté algo, lo que se sabe, ¿no? Lo que se sabe con respecto al padre, porque el padre no habla mucho de lo de él también, pero hay una historia que él nunca negó. Y que él, estando de regreso a España para reiniciar sus actividades de catedrático, porque tenía cátedras pendientes que lo estaban esperando, y resulta de que en un aeropuerto en Alemania se encontró con un sacerdote amigo de él, que le dijo de que justo él había estado pidiendo a Dios, no porque lo ponga en su camino, porque este sacerdote tenía que venir al Perú, pero tenía que venir al Perú donde había sucedido no un hecho y en el cual él creía de que el padre Roberto, desde su medicina, lo podía ayudar, podía ser el complemento. Había habido un terremoto en el Perú donde habían habido muchísimos muertos, ¿no? En Huaraz, en el año 1970. Total, dice, Roberto, me tienes que acompañar. No puedo, le dice, tengo unas cátedras, ya me están esperando, tengo ya todo un rol. Pero es que tienes que venir, aunque sea un par de al Perú. Perú, de Perú solamente tenía información acerca de Chabuca Grande y la flor de la canela. Pero le dijo, no, necesito que me acompañes. Le dijo, aunque sea 3 días, lo que sea, pero necesito que me acompañes. Le estaba contando yo esta historia también a Guillermo, al médico, ¿no? Entonces, sintió en el corazón que debía hacerlo y lo acompañó a su amigo el sacerdote al Perú, fue su primer contacto, y cuando llegaron a Huaraz se dieron cuenta que toda la ciencia médica, la mejor capacidad de la ciencia médica, los mejores instrumentales, los mejores hospitales, no servían para el cuadro tan dantesco, ¿no? Que había al frente de personas y viviendas y pueblos enteros sepultados por el lodo, con tanto dolor y sufrimiento, pero viendo también a veces algunas situaciones increíbles, ¿no? De la intervención de la mano de Dios. Pero bueno, yendo al punto, entonces ahí el padre se dio cuenta de que con su medicina solamente podía tener un 5% de acceso a la vida, mientras que había otro 95% de espacio que pertenecía a la gracia. Y como lo que lo movía a él inicialmente, esto no lo dijo él, lo tenemos que leer nosotros, indudablemente desde el gesto, ¿no? Porque hay cosas que, muchísimas, que él no ha dicho, ni dice por qué, porque no es él. Él siempre nos habla de Jesús, que es lo importante y que no es él. Pero sin embargo, nosotros vamos haciendo una lectura de los hechos, de los acontecimientos. Entonces, ¿y cómo es que indudablemente, por los resultados, al darse cuenta de eso, lo que lo había movido a él para ser médico era precisamente el amor a las personas? Pero entonces ahí se dio cuenta de que el amor a las personas podía ser más productivo por el terreno de la gracia. Y ahí se ordenó sacerdote. Se hizo sacerdote. Guillermo se quedó muy conmovido con la historia. Y me confesó de que él había sacado ya un libro y que daba charlas y conferencias, ¿no? Sobre unas formas de meditación, sobre unas técnicas de meditación que hacían que uno entre en contacto, ¿no? Directo con Dios, y que uno pueda hablar con Dios y que Dios le responda a uno, y que él sentía que tenía que poner todo ese conocimiento que él ha tenido y todos esos encuentros que él ha tenido con Dios desde la meditación y desde los pasos a seguir, tenía que volcarlo en favor de los demás, y que estaba en ese trabajo que se interrumpió por esta situación del cáncer. Un hombre bueno, se le dice un hombre bueno, y no por el hecho de estar por este camino de las técnicas, que son caminos que no llegan a la profundidad del alma, definitivamente, ¿no? Pero que, sin embargo, por el hecho de que interviene la mente, que es capaz de imaginarlo todo, toman eso como real y con sinceridad, y como los mueven buenos propósitos, y ya, y toman eso y se sienten en la necesidad de comunicar eso al mundo. Me dijo que estaba escribiendo un segundo libro, que ya estaba terminándolo y que estaba a punto de editarlo. Entonces, nada, solo hice para con él lo único que sé en realidad, porque no tengo cómo entrar en ningún tipo de esos debates, ni intelectuales, ni nada de esto. Tampoco me interesa. Pero sí, le di un abrazo, un gran cariño, y nos dimos un gran abrazo y un gran cariño, y nuestras sonrisas decían que estábamos satisfechos de estar el uno con el otro. Y yo sabía de que, y lo sé, de que indudablemente ya el Señor, ¿no? Si el Señor lo ha traído ahí, y si Él es un buscador de la verdad, al final va a encontrar el camino de la verdad. Y va a descubrir de que no es por el camino de las técnicas, ¿no? Y que no hay pasos a seguir, ¿no? Ni que tampoco se puede lograr la humildad, o se puede lograr el silencio, ¿no? Por parte de ejercicios. Me hablaba de... Bueno, no es importante de lo que me hablaba. Pero fue un día pleno de San José. Hubieron otras personas, muchos hombres, lo cual es bastante extraño. San José los llevó. Y terminamos con la Eucaristía, que no hay mejor forma de terminar la jornada, y salimos contentísimos. Y luego fuimos, nos reunimos, de repente nos encontramos, sin habernos propuesto, 16 personas de la comunidad nos encontramos en un mismo restaurante, porque el padre nos dijo: bueno, hoy día es San José, a romper el ayuno, ¿no? Yo también me he vestido de blanco hoy día, que es un día en que se corta, es un día de homenaje a San José, y eso hay que celebrarlo. Entonces dijimos, bueno, pues como hay que celebrarlo, vámonos a un restaurantito a comer, y resulta de que llegamos a un sitio en el que estábamos 16 personas, ¿no? Que sin ponernos de acuerdo, ¿no? Habíamos convergido en un punto. Bueno, sí nos habíamos puesto de acuerdo la mayoría, pero hubieron otros que fue trayendo el Señor, y que eran personas de comunidad que, sin embargo, nunca habían alternado unas con otras en un sentido de una amistad más íntima, y que Dios lo fue haciendo. Y fue hermosísimo para ambas partes, ¿no? Para los que nunca habían participado de este grupo, y para este grupo estar con personas con las que tampoco nunca antes habían estado, y descubrir, ¿no? A pesar de que hemos compartido tantas misas y que estamos sentados tampoco a unas pequeñas distancias unos de otros durante la Eucaristía, nunca habíamos tenido la oportunidad de intimar. Bueno, intimamos en la Eucaristía, indudablemente, pero intimar en el plano un poco más social, comunitario. Fue un día hermoso. Hermoso, 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 que culminó en la noche, en que hubieron unos números de baile para homenajear a San José. Y también fue el día de la despedida de un hermano que nos ha acompañado durante mucho tiempo en la comunidad, de Leoncio Calle, ¿no? Quien está viajando a Estados Unidos a vivir ahí con una de sus hijas, y porque quiere disfrutar un poco más cerca de sus nietos. Que el Señor lo bendiga en sus caminos, que realmente disfrute su estadía allá. Él tiene testimonios maravillosos. Dios ha sido extremadamente muy generoso con él, en el sentido de cómo ha ido protegiendo a su familia. Él tiene una hija que vive en Israel, ¿no? Que está casada con un judío. Y hubo una circunstancia en la que tenían que desplazarse en un autobús de un lado a otro. Y ella, ya estando en el autobús, bajó y tuvo que regresar porque se habían olvidado de algo que era importante para ellos llevarlo en el viaje. Y el autobús partió sin ella. A las pocas cuadras de distancia, una bomba hizo volar el autobús y no hubo ningún sobreviviente. Y va viendo uno, ¿no? Va viendo cómo es que cuando uno está... Leoncio es una persona que sirve en el altar desde hace muchos años, ¿no? Y cómo es una persona que está entregada al servicio en la comunidad, y cómo es que mientras uno está sirviendo a Dios, Dios se encarga de proteger a los nuestros, ¿no? Como en el caso de Leoncio. Qué mejor regalo pudo haber recibido, qué mejor recompensa puede haber recibido que salvar a su hija y a su nieto, ¿no? A su primer nieto. Bueno, pero esas cosas ya son frecuentes en la comunidad. Son frecuentes porque nosotros todos somos acá testigos de lo bien que paga el Señor, ¿no? Y no es un pago simplemente, no es una retribución, es amor. Hasta mañana, si el Señor lo permite.